Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura en Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo, capítulo 16 y el versículo 13. Si son tan amables de seguir con sus vistas, comienzo a leerles en el versículo 13 y termino en el versículo 18. Mateo 16, 13 a 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestra meditación esta tarde es la misma meditación que tuvimos hace 20 años al comenzar esta iglesia. Bueno, realmente no es exactamente lo mismo, por supuesto. Ese domingo nos reunimos en el Real del Alamito bajo una palapa y estudiamos estos versículos que leí, versículo por versículo, una exposición y aplicación de este pasaje. Pero esa tarde tan solamente veremos algunas aplicaciones de la frase del versículo 18 que hemos adoptado como lema de nuestra iglesia, donde Cristo dice, edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, entonces podemos concluir en primer lugar, y aquí comenzamos con los puntos, que la edificación de la iglesia es segura. La edificación de la iglesia es segura. Él no dijo a la mejor. Él no dijo quizás. Él dijo, edificaré mi iglesia. Es algo seguro, totalmente seguro, porque la promesa no es de un ángel, la promesa no es de un apóstol, es de Dios mismo en carne. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dice, edificaré mi iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo tiene todo a su disposición para construir su iglesia. Como veíamos hace poco, Él tiene riquezas inescrutables, riquezas infinitas, riquezas incomparables. Él, de verdad, es el dueño de todo. Como dice Hebreos, es el heredero de todo el universo. Todo el universo, entonces, está a su disposición. Todos los materiales, todos los hombres, todos los ángeles hacen su voluntad. No hay alguien que pueda detenerlo. No hay alguien que pueda detener la edificación de su iglesia. Los judíos trataron, pero no pudieron. Los romanos, los emperadores, trataron, pero no pudieron. Los inquisidores trataron, pero no pudieron. Y yo creo que a la hora de la crucifixión, los demonios a lo mejor creyeron que era el final de la iglesia de Cristo. Uno de sus discípulos lo traicionó. O los demás huyeron, y otro le negó tres veces. A lo mejor los demonios pensaron, es el final de la iglesia de Cristo. Pero no se lo imaginaban ellos. Esa noche, ese día del Calvario, por así decirlo, Él estaba poniendo la primera piedra de la iglesia. Porque en la cruz, Él estaba comprando a la iglesia, Hechos 20:28. En la cruz, en el Calvario, Él estaba entregando su vida por la iglesia, Efesios 5:25. Maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo se entregó? Se entregó en el Calvario. Ese día fue, por así decirlo, el día de la primera piedra de la iglesia. Es en la cruz que Él estaba comprándola. Entonces, su promesa se cumplirá. Edificaré mi iglesia. ¿Voy seguro? ¿Ahora podemos aplicar esto a la construcción de la Capilla del Llano? Yo creo que sí. Es parte de su proyecto. Él proveerá. Él nos ayudará a terminarla. Edificaré mi iglesia. Se incluye eso, creo yo. Pero además, ¿podríamos aplicar esto a nuestras familias? Yo creo que sí. Nuestras familias son parte de su iglesia. Nuestros hijos están santificados bajo su pacto con nosotros. Él los edificará a ellos. Él los enseñará como nos promete en Isaías 54:13. ¿No podemos aplicar esto a ti que andas débil? A ti que tienes muchas dudas aún en cuanto a la cristiandad. Y como cristiano, a lo mejor estás entre sí o no. ¿Podemos aplicar esto a ti? Claro que sí. La edificación de la iglesia es el crecimiento de cada creyente. Esta promesa es la garantía de la santificación y glorificación de cada persona que ha puesto su fe en Él. Edificaré mi iglesia, dice Él. ¿Podemos aplicar esto a los misioneros? Claro que sí, por supuesto. De eso se trata, la extensión de su reino, la edificación de su iglesia en el mundo, la iglesia extendiéndose a otras partes del planeta. Dios nos va a ayudar, Dios va a abrir puertas. Y esto tiene que ver con el segundo punto principal. En segundo lugar, si nuestro Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, entonces podemos concluir que Cristo va a usar los medios necesarios para edificar su iglesia. Vean conmigo Efesios 4:11. Efesios 4:11. Hablando de Cristo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a edificar la capilla del Llano, pero no necesariamente nosotros personalmente vamos a construirla. Sí, vamos a ayudar. Sí, por supuesto que sí, personalmente. Pero mucho del trabajo lo van a hacer albañiles, electricistas, plomeros, yeseros que vamos a contratar, por supuesto. Nosotros la edificamos, sí, pero es a través de ellos. Ellos son los medios. Ahora sí, Dios. Él edifica su iglesia a través de nosotros. Y para mí eso es lo más asombroso, lo más maravilloso de la edificación de la iglesia. Que Él lo hace a través de hombres, mujeres, jóvenes, niños, como nosotros. Él no escogió a los sabios del mundo. Él no escogió a los ricos del mundo. Pero Él escogió a hombres y mujeres como nosotros, pecadores, débiles. Al necio del mundo, nos dice el apóstol, para edificar a su iglesia. Ciertamente esto nos debe dar mucha esperanza. Y por eso nos da dones y talentos. Por eso llama a misioneros y predicadores. Por eso hay diáconos y ancianos. Por eso a cada miembro de la iglesia le da alguna actividad, alguna responsabilidad en su obra. Lo acabamos de estudiar. Lo vean conmigo, Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor, según la actividad propia de cada miembro. Ayer el hermano Orozco y el hermano David Josué fueron a preparar el hoyo para poner la primera piedra en la capilla. No sé por qué, a lo mejor por sus horarios lo que tenían que hacer, pero escogieron cuando hacía más calor. Estaba el sol, ¿verdad? Al mediodía, todo lo que podía, y se estaba haciendo mucho calor, y los hermanos estaban sudando, especialmente nuestro hermano David, ¿verdad? Ahí haciendo el hoyo. Una hermana, no voy a decir su nombre, por supuesto, para que no se enoje mi hija, les llevó una limonada, un vaso con agua. Relativamente es algo insignificante. Un vaso con agua. Pero fue parte de la obra. Fue parte de la obra. A lo mejor los hermanos se hubieran deshidratado, no hubieran terminado. Un vaso de agua helada recibirá su recompensa. Y saben, yo no lo digo, lo dijo Cristo. Un vaso de agua. Y para mí lo curioso es que dice helada. Un vaso de agua helada recibirá su recompensa. Así de insignificante puede ser la obra. Tu actividad. A lo mejor tú limpias la iglesia. Eso es lo que puedes hacer. ¿Se imaginan que vengan visitantes a adorar y vean una iglesia sucia? Limpiar la iglesia es parte de la obra, ciertamente. Es trabajo. Parte de edificaré mi iglesia. Cristo usa esos medios, esos dones. Por más insignificante que sea. Ahora, si usted no está haciendo nada para la iglesia, si usted no está haciendo nada en la viña del Señor, pregúntele como el apóstol Saulo de Tarso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Involúcrate. Y te recomiendo mucho que te involucres en la viña del Señor. Estoy muy convencido que hay muchos cristianos con dudas, hay muchos cristianos débiles, porque no hacen nada en la iglesia. No hacen nada en la viña del Señor. Y estoy convencido que el diablo usa eso, su conciencia usa eso, para debilitarlos, para crear un sentimiento, a lo mejor yo no soy cristiano. Involúcrate en la iglesia, verás, te va a ayudar mucho. Y por supuesto, al final vas a tener galardón completo. El Señor va a edificar su iglesia y lo hace a través de nosotros, lo que hagamos nosotros. En tercer lugar, si nuestro Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, entonces podemos concluir que el tiempo y el método de la construcción es según el proyecto del Señor. Si Él es el que dijo, edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, entonces podemos concluir que el tiempo y el método de la edificación es según el proyecto del Señor. El Señor le prometió a Adán y Eva que su simiente los salvaría. ¿Saben cuántos años pasaron desde esa promesa hasta que Cristo nació, esa simiente prometida? Más o menos unos 4.500 años pasaron. El pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años, exactamente 430 años, 430 años esperando la liberación. Y después tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Después ya en la tierra prometida, por sus pecados, por supuesto, ellos fueron llevados en cautiverio 70 años. Y luego hubo un tiempo de 400 años de silencio, le dicen los teólogos. Entre Malaquías y Mateo hay una hoja en nuestras Biblias. Esa hoja en blanco representan en el calendario 400 años de silencio hasta que Cristo nació. Luego Cristo nació, pero no inmediatamente se manifestó. Pero pasaron, ¿saben cuántos años para que Él se manifestara? 30 años, cuando menos. 30 años. Luego murió. Más o menos 33 comenzó su ministerio y luego murió y resucitó por nosotros. Y claro, un avivamiento después de Pentecostés, se extendió la cristiandad por todo el mundo. Pero luego, más o menos en el año 325, un emperador, Constantino, declaró a la cristiandad la religión oficial del mundo. Y ahí comenzó lo que pudiéramos llamar una gran depresión para la cristiandad, porque muchos cristianos falsos se infiltraron. A los cristianos le estaban dando buenos puestos en el gobierno del imperio. Muchos se hicieron cristianos, pero de nombre nada más. Luego comenzaron doctrinas falsas, porque se mezcló la religión romana con la verdadera religión cristiana, y comenzaron muchos problemas, y hubo un decaimiento. ¿Y saben cuántos años pasaron hasta la reforma? 1200 años. Hasta la reforma, 1517. El punto es, la edificación de su iglesia no ha sido de un día para otro. Él tiene su tiempo y sus métodos. Y para el Señor, nos dice el apóstol, 1000 años son como un día. Con mucho respeto lo digo, Él no tiene prisa. Realmente el apóstol también nos da la razón. Es que Él es muy, pero muy paciente. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso está tomando su tiempo en la construcción de su iglesia. Y por eso Él no viene todavía. Porque Él es muy paciente. Dios también tiene sus métodos. El oro, para ser purificado, tiene que pasar por fuego. Así Dios muchas veces permite que la iglesia pase por persecuciones, por aflicciones, para purificarnos y para que estemos fuertes, siempre dependiendo de Él. Y hay un crecimiento sólido, no dependiendo de los hombres, pero de Dios. Ahora, a lo mejor los métodos de la construcción de Dios son incomprensibles, pero hermanos, son los mejores. A lo mejor no entendemos por qué nos manda tantas tribulaciones, por qué tardó tanto en venir otra, por qué tarda tanto en venir otra vez. No lo sabemos, pero Él es sabio y tiene su propósito. Tengamos fe que Él edificará su iglesia. me hizo llorar, y cuando menos interiormente me hizo llorar, estaba leyendo una noticia anoche. En Indonesia, la iglesia en Indonesia, de tres niñas, de tres señoritas, que las degollaron por ser cristianas. ¿Cómo? En la iglesia en Indonesia, con tanta persecución, hermanos que tienen que sufrir a manos de los comunistas, de las religiones falsas, de Asia, y luego esto. Dios edificará su iglesia, sus métodos, sus razones, muchas veces son incomprensibles. Pero yo les aseguro que esta iglesia en Indonesia va a salir más fuerte. Y entre más leo la historia de la iglesia, es uno de mis hobbies favoritos, así se dice en español, hobbies, es leer la historia de la iglesia. Me emociono viendo cómo Dios ha actuado y se ha manifestado de tanta persecución. Ha salido la iglesia más fuerte. En Rusia, cuando había más persecución y más problemas para los cristianos, es cuando había una iglesia que oraba con fervor y con fe. Glasnost, Gorbachev, abrió las puertas. Y luego la gran muralla en Alemania, el muro de Berlín, cayó. Muchas libertades. Y ahora vamos a Rusia y no nos encontramos con esos hermanos. Increíble, incomprensible. Pero Dios tiene sus métodos y sus razones y es más sabio y soberano. Creamos, hermanos, con mucha esperanza que Él edificará su iglesia. Pase lo que pase. En cuarto lugar, si nuestro Señor dijo, edificaré mi iglesia, entonces podemos concluir que Él está interesado en la edificación de la iglesia. Él está interesado en la edificación de la iglesia. Hemos nombrado a nuestro hermano Edmundo López, el director, ¿verdad?, encargado. ¿Cómo es el título oficial? ¿Pero qué quiere decir? El director responsable de obra, es el hermano Edmundo. Cualquier cosa que falle es el hermano, ¿verdad? El director responsable de obra. ¿Ustedes creen que él no va a ir a ver cómo va la construcción? ¿Ustedes creen que él no va a supervisar de vez en cuando? Por supuesto que sí. Yo cuando menos todos los días me voy a levantar a ver cómo va, ¿verdad? Ahí vivo. Con respeto lo digo. La iglesia, hermanos, es más que la obra de arte de Cristo. La iglesia le costó la vida. ¿Ustedes no creen que Él va a supervisar y administrar y cuidar la edificación de su iglesia? Por supuesto que sí. Es su niña. El profeta dice, es la niña de sus ojos. ¡Qué bonito! La iglesia, la niña de sus ojos, le costó su sangre derramada en la cruz del Calvario. Claro que está interesado en la iglesia. Es su iglesia, su cuerpo. Es por eso que Saulo va a perseguir a la iglesia en Damasco. Llega, uno escucha una gran voz del cielo. Alguien le gritó. ¿Quién le gritó? Cristo le gritó. ¿Qué le gritó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a la iglesia en Damasco? Dice, ¿por qué me persigues? La iglesia es tan así de Cristo. Su corazón, la niña de sus ojos, su interés, su creación. Le costó la redención. Es así que es su iglesia. ¿Por qué me persigues? Por eso, en Apocalipsis acabamos de estudiar cómo Cristo está administrando y supervisando en medio de los candeleros, nos dice Apocalipsis 1, Cristo en medio de su iglesia. Y Él nunca nos abandona, hermanos. Él siempre está con nosotros. Aunque parezca que Él está lejos, aunque no lo vemos, Él nos prometió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que solamente he escuchado un sermón sobre este versículo. Claro, como predicador generalmente yo predico, así que no tengo la oportunidad de escuchar a otros hermanos, pero solamente he escuchado un sermón de este versículo. Y nunca se me va a olvidar el predicador. Porque era un predicador libanés. Un predicador de Beirut. Y en ese tiempo, todavía, pero en ese tiempo especialmente, había mucha persecución de los evangélicos en Beirut. Había guerra, bombas, destrucción, guerrillas. Y se nos platicó de eso. Lo que me impresionó de este hermano, y se podía ver en su rostro, la paz, la confianza de un cristiano que había pasado por tanto, pero había vivido la realidad: Cristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Abrázate de esa verdad, verás cómo tu vida va a cambiar. Cristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Como Iglesia Bíblica Monterrey, no nos desanimemos. Siempre tengamos en cuenta esa gran promesa. Pase lo que pase, por los problemas que tengamos, Él está muy interesado en nosotros. Él nos ama y nos señala a la cruz como garantía y evidencia de su amor por nosotros. En Hermosillo, Él nos ama. Él se interesa por nosotros. En quinto lugar, si Cristo nos promete edificaré mi iglesia, concluimos que Él tiene un propósito para la edificación de la iglesia. Él tiene un propósito en edificar su iglesia. Si usted construye algo, lo construye por algo. Sea una habitación, una casa habitación, o puede ser una escuela, puede ser una oficina, un edificio, algo. Usted dice, estoy construyendo, bueno, es algo, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor? Edificaré mi iglesia. Pero, ¿la edificaré en cuanto a qué? ¿Cuál es su proyecto? La primera de Pedro nos dice claramente, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Comienzo a leer en el versículo 4, 1 Pedro 2, 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como, ¿qué? Casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificados entonces, ¿cuál es el propósito? Como casa espiritual para la adoración del Señor. Y luego vean Efesios 2:20. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Aquí está más claro. Y tiene mucho que ver con Mateo 16:18, creo yo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está el proyecto, ahí está el propósito de la edificación. Cristo nos edifica a nosotros como una casa espiritual, para la alabanza, para su adoración, como un lugar santísimo. Es muy interesante esa palabra, templo santo. La palabra en original es templo, pero el lugar santísimo. Dios nos edifica como un lugar santísimo para su morada, para que gocemos de esa comunión eterna. Ahora, no soy arquitecto, soy hijo de arquitecto. No soy arquitecto como Marcela y Daniela. Pero imagino que muchos de los materiales, mucho de la situación en el terreno, la fachada, la altura, depende del propósito final de la obra. Eso es obvio. Pues somos una casa espiritual, somos un templo, y ese edificio Dios lo edificará, nos dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:10 nos dice también, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, Cristo nos edifica. Su proyecto es de edificarnos para ser una casa de Dios, para ser el templo de Dios y manifestar en la eternidad cómo es que Él de nosotros hombres débiles, pecadores, Él, por pura gracia, nos transformó, nos santificó para ser su casa, para ser su templo eterno. Qué bello esto, increíble. Y eso lo vamos a entender más cuando estemos en el cielo. En sexto lugar, si nuestro Señor dijo, edificaré mi iglesia, entonces podemos concluir que nuestro Señor va a terminar la edificación. Él dijo, edificaré mi iglesia, y es seguro, entonces Él va a terminar la construcción. Apocalipsis capítulo 21 nos profetiza de esto. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De eso se trata el edificio. Y qué magnífico, y ustedes pueden leer aquí de la Nueva Jerusalén una descripción gloriosa de la iglesia en el cielo. Un edificio increíble, leímos la semana pasada acerca de la fundación, las piedras que usaron en la fundación del muro, de las calles de oro, el oro en toda la ciudad y todo eso tan precioso. Nada comparable, infinitamente nada comparable con el templo de Salomón, más perfecto. Ahora, vemos persecuciones. Ahora, los pecados nos asedian. Ahora, hay problemas en nuestras familias, en nuestras casas, en el trabajo. La iglesia a nivel mundial está en crisis, creo yo. Hermana Alicia nos puede contar más de eso. Realmente, ¿cómo está la iglesia en el mundo? Hay problemas con la música. Las mujeres que quieren predicar y usurpar la función de los hombres. Doctrinas falsas. El evangelio de la prosperidad, el movimiento carismático, el movimiento ecuménico, todo eso tan feo realmente. Pero la construcción se va a acabar. Él nos prometió, edificaré mi iglesia y Él va a acabar y ya entonces no va a haber más golpes, ni más ruidos, ni más aflicciones, ni más conflictos. Al final va a haber una iglesia perfecta, gloriosa. Esa es nuestra esperanza. Tengamos paciencia. En penúltimo lugar, si Cristo dijo, edificaré mi iglesia, entonces procura con diligencia ser parte de su iglesia. Edificaré mi iglesia. Entonces procura con diligencia ser parte de su iglesia. Solo si eres parte de su iglesia serás edificado. Todo lo demás será destruido. La iglesia falsa, las sinagogas de Satanás, la iglesia del mundo, serán destruidas. Solo su iglesia será edificada y terminada. Ahora, ¿cómo eres parte de su iglesia? Esto es lo más práctico del sermón. ¿Cómo eres parte de la iglesia de Cristo? Bueno, bautizándote. ¿Eso te hace parte de la iglesia de Cristo? ¿Sí te haces parte de la iglesia de Cristo bautizándote? No, eso no te hace parte de la iglesia de Cristo. ¿Ofrendando mucho? No, eso no te hace parte de la iglesia de Cristo. Eso no te hace un cristiano real. 10,000 veladoras. Tenemos que encender 10,000 veladoras. No, eso no nos hace realmente parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo realmente somos parte de la iglesia de Cristo? La única manera de ser añadido a la iglesia de Cristo es arrepintiéndonos y creyendo en Él como el único mediador entre Dios y los hombres. Creyendo en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nos salva. No siendo bautistas o metodistas o presbiterianos. No. Pero creyendo en Cristo como el único salvador de nuestros pecados. Que Él murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo que nos salva. Es lo que nos hace parte de la iglesia en los cielos. En último lugar, si Cristo dijo, edificaré mi iglesia, entonces, toda la gloria y la honra y la alabanza le pertenece a Él. Porque Él lo hizo, y Él lo hace, y Él lo hará. Él es el arquitecto. Él es quien la proyectó. Y lo más precioso, Él es quien pagó por ella, muriendo en la cruz. Él es quien dirige la obra y provee todos los medios para que sea terminada. Él merece toda la gloria, toda la honra. Oremos.